En 2011, en el marco de las protestas por los recortes en educación que la Comunidad de Castilla-La Mancha había anunciado, se produjeron protestas en muchos lugares, entre ellos en Guadalajara. Una de estas protestas acabó en el Teatro Buero Vallejo, donde se celebraba el pregón de las fiestas municipales. Una protesta contundente, pero pacífica. Meses después, 5 personas que fueron identificadas, después de un largo y esperpéntico proceso, se enfrentan ahora a un juicio que se celebrará el próximo mes de febrero y en el que la acusación particular pide hasta 4 años de cárcel y 3.000 euros de indemnización conjunta, si mal no recuerdo. Para denunciar esta situación y para explicarnos qué es lo que está pasando, están con nosotros 2 de sus protagonistas. Domingo Alcázar, muy buenos días, Domingo, que le tenemos aquí en el estudio.
Hola, buenos días, encantado.
Y Miguel Ángel Santos, que le tenemos por teléfono. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a los dos, bienvenidos a este programa. Vamos a ver qué tal nos sale esta entrevista así a dos bandas con teléfono por medio. Tú, Miguel Ángel, cuando quieras intervenir, adelante. Bueno, pongamos el contexto en asunto. Primero, me gustaría que viéramos, ¿no? En el marco, decíamos, ha sido en el marco de las protestas por los recortes en educación. ¿Qué ocurrió exactamente, el día de la protesta por el que se os acusa? ¿Quién quiere empezar? Domingo.
Bien, no solamente en el marco de las protestas por los recortes, estábamos en ese proceso post-15M, que se inició en mayo. Había un movimiento o un momento de contestación social masivo, y también en ese contexto pues se generó esta posibilidad de protesta, porque en otra circunstancia hubiera sido difícil al final concretar algo como una protesta espontánea de desobediencia, sí, en la que, bueno, pues los profesores que estaban en una concentración en lo que es la Delegación de Educación de Guadalajara, decidieron bajar para visibilizar su protesta. Se expulsaba a 800 interinos en ese momento, interinos que estaban ya en los puestos de los centros, en sus centros, haciendo una remodelación ilegal absolutamente a nivel administrativo. Es decir, no había una base normativa para poder tomar esa decisión. Y se 400 profesores se dirigieron al Buero Vallejo, donde en ese momento el alcalde estaba haciendo lo que llamamos el pregón cultural, es decir, una especie como de pregón que se hace en el Teatro Buero Vallejo. Y decidimos entrar para manifestar nuestra protesta y para hacer pública lo que estaba ocurriendo.
Miguel Ángel, ¿y entráis? ¿Y qué ocurre?
Nada, entramos dentro del teatro y nos manifestamos, hablamos con algunos responsables políticos, trasladándoles nuestra protesta y nos fuimos. No había cordones policiales, estaban los policías que suelen estar escoltando al alcalde y a la subdelegada del gobierno, y lo que demuestra que no había cordones y que por tanto no había una predisposición a reventar el pregón.
Uh-huh. Una vez que, bueno, pues que estáis allí, se protesta, se dan palmas, se dan botes, se dan cantos, se interrumpe de algún modo el acto, pues os marcháis. Y tiempo después os encontráis con que a 5 de vosotros, bueno, pues os tenéis un requerimiento. ¿Me equivoco o es así la cronología de los hechos?
Sí, básicamente, es decir, el acto va perdiendo intensidad según pasa el tiempo, y al final hay los rifirrafes, las discusiones, etcétera, entre responsables, no responsables, entre manifestantes, y bueno, pues sí, se va diluyendo y nos vamos. Sin embargo, la reacción por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, del gobierno del PP, es absolutamente iracunda. Es decir, enseguida organiza lo que va a ser luego el proceso de represión, en la que monta un espectáculo, bueno, pues conforma un pleno específico, bueno, donde introduce un punto donde dicen que tienen que ser perseguidos los responsables, donde tienen que ser castigados, que no se puede dejar así, no se puede tolerar lo que se hizo. Incluso se preparan pruebas falsas, como la aparición de una navaja en el lugar de en el Teatro Buero Vallejo. se da una a la prensa una difusión sobre hechos absolutamente irrelevantes o que no tenían nada que ver con lo que era la protesta. En fin, bueno, se distrae un poco a la opinión pública para criminalizar la protesta, y efectivamente el 20 de noviembre nos encontramos con la incoación de un expediente y un auto en los juzgados en lo penal.
Casi que la estrategia es esa tan conocida, ¿no? De difama que algo queda, vas creando un caldo de cultivo y al final, pues bueno, os encontráis con esto. Nos preguntamos, bueno, cinco personas, cinco de todas las decenas o más, quizá personas, centenar de personas que estaban participando en la protesta. ¿Por qué vosotros? ¿Cómo lo interpretáis?
Bueno, yo concretamente dos de los cinco tienen algún problema en las discusiones con la policía. Y luego pues pensamos que los otros tres, es decir, éramos personas muy significadas en el mundo de la protesta tras el 15M. Miguel Ángel estaba en ese momento en labores sindicales, uh-huh. Es decir, con una también era muy conocido en ese momento. Y bueno, un activista, Maroto, y yo mismo, pues que estábamos en la PADE, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sí. Haciendo constantemente pues actos de protesta por los desahucios y demás. Es decir, desde luego no fue arbitraria la selección fue cuidadosamente pensada y además no fue por la policía local, es decir, por la persona que nos denuncia como acusación particular, sino se hace una brigada de información de la Policía Nacional, donde éramos conocidos, donde teníamos ya una serie de expedientes importantes en cuanto a hechos, a multas, a sanciones, y se selecciona pues para dar un escarmiento, otro más.
O sea que vosotros creéis que efectivamente esto no es una cuestión arbitraria, sino que hay una selección de lo que podrían ser figuras representativas. Sí, Miguel Ángel.
Sí, yo creo que la estrategia se puso de manifiesto. La estrategia es meter miedo a todos los sectores de la comunidad educativa, aunque en ese momento estábamos levantando la voz, uh-huh. Pues para amedrentarnos, para reprimirnos, y se dirigieron a diferentes personas que en ese momento pues ocupábamos en distintos ámbitos o sectores de la comunidad educativa pues un lugar, ¿no? Y para que el miedo se extendiera más.
Uh-huh. Conviene, yo creo, detenernos un poco, aunque no nos vamos a quedar solo en el proceso judicial, pero sí para que todo el mundo entienda por lo que habéis pasado durante estos cinco años, ¿no? Porque ya estamos hablando de eso, ¿no? De cinco años de proceso, y además la propia historia nos parece que no tiene desperdicio. Los hechos ocurren en 2011, en noviembre de ese año la policía remite su atestado, vosotros os encontráis con, bueno, pues que estáis siendo acusados. Exactamente, ¿de qué se os acusa y cómo ha sido un poco las fases de este proceso? Empezáis el que queráis. Domingo.
Pues es un poco extenso, ¿no? Y tiene ciertos... el camino no es demasiado lineal, es decir, en principio hay un juez instructor que acepta las hipótesis de la policía local, de la acusación particular. En este sentido no es una acusación cualquiera, es una institución la que asume ese papel, ¿no? Y por supuesto con el apadrinamiento del ayuntamiento, del gobierno municipal del Partido Popular. Entonces, parece que se inicia el proceso como un acto de desobediencia, pero hay daños personales, es decir, ellos remiten informes forenses, los policías, de daños, bueno, son torceduras o dolores de espalda, etcétera, pero en definitiva, aduciendo esa situación, el juez dice que a pesar de no estar nosotros señalados por ningún policía, es decir, no hay ninguna acusación ad hominem, no hay una acusación en concreto,
sí, esta es la
a la
persona que, me hizo...
que me ha agredido.
Claro.
Asume en el juez que el acto es un acto de desobediencia grave donde hay daños y que, por tanto, los cinco que hemos sido seleccionados formamos parte. De hecho, llega a decir que el acto en sí, las 400 personas cometen ese día exactamente el mismo delito. Lo que pasa es que hemos sido 5 personas las que han sido seleccionadas en el atestado policial.
Como representantes.
Exactamente. Claro, la fiscal se queda bastante sorprendida. Afortunadamente parece que era una fiscal nueva en el juzgado de Guadalajara, y dice que bueno, que no ve mucho sentido, que acepta el cargo de desobediencia, pero poco más, ¿no? Por otra parte, la acusación particular enseguida ya dirige la policía local, dirige la posibilidad, maximiza el proceso a nivel penal, pues con atentado grave a la autoridad, con desórdenes públicos graves y con daños, ¿no? Esa es la carga penal, que son los 4 años, perdón, y 2 meses, ¿no? Entonces empieza un rifirrafe bastante.
2 años.
Perdón, Miguel Ángel, sí.
Sí, que son 2 años de prisión por delito continuado de atentado a agente de la autoridad.
Ajá.
Y otros 2 años por desórdenes públicos.
O sea, que se sumarían las dos acusaciones y al final tenemos 4 años.
Bueno, más 2 meses de pena multa, que claro. Que hago, si no pagamos, también es un prisión.
Es son decir, 2 meses de prisión.
Prisión, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Eso por daños personales a los agentes. Y bueno, pues en ese rifirrafe se tiene que derivar a la audiencia provincial el caso para que dirima. Este juez, conocido ya por nosotros y por otros casos, insiste en que el hecho de la desobediencia es un hecho ya suficientemente grave como para mantener en los juzgados de lo penal, en el proceso en lo penal. La fiscal se insiste en que debe ser llevado a en todo caso a un juicio de faltas o a un proceso administrativo y al final, pues claro, la discrecionalidad del juez impone el criterio y este proceso, más luego una por uno de los compañeros, por Nacho, una denuncia contra el intendente de la policía local, pues alargó el proceso estos 5 años insufribles, además en un proceso en el que yo creo que nadie ha querido, o sea, la propia judicatura no se sentía especialmente cómodo con él.
Claro. Bueno, Miguel Ángel, en todo estos 5 años, ¿no? Vosotros habéis seguido con vuestra vida, vuestros trabajos, vuestra historia. ¿Cómo estáis en este momento? Porque esto desgasta, entiendo que un montón, ¿no?
Bueno... hasta cierto punto, ¿no? Porque sigue, la verdad que, bueno, pues estás ahí con una preocupación, pero al mismo tiempo también, pues estás con ganas de protestar y de seguir luchando porque no respeten nuestros derechos, ¿no? Y bueno, ocupados en defendernos en este momento, recibiendo apoyos de multitud de colectivos y organizaciones y sin miedo. Sin miedo, podríamos hacerlo, bueno, por lo menos yo, otra vez en defensa de la escuela pública, sin lugar a dudas.
Digamos que no han conseguido el objetivo, ¿no? Si su objetivo era hacer un escarmiento, me parece que les va a salir un poco mal.
Efectivamente.
Bueno, hablabais un poquito, si quieres, Miguel Ángel, sigue tú, ¿no? De el juez, la fiscalía. ¿Sentís que de algún modo la fiscal ha sido un poco casi vuestra mejor defensa?
¿Perdón?
Que sí, digo, hemos hablado un poco del papel del juez, que parece que es un juez conocido ya por sus planteamientos, a veces podríamos decir que hasta ideológicos. La fiscal, que de alguna manera ha servido para intentar... que vuestra situación no fuera tan difícil. ¿Habéis en algún momento pensado que la fiscalía os estaba ayudando, era vuestro mejor valedor intentando explicar las cosas o no?
Sí, claro, por supuesto que la fiscal no ve ningún indicio de las dos fiscales, porque durante el proceso hubo dos fiscales, las dos no ven indicio de delito y ven un montón de contradicciones en la acusación, en el argumentario de la acusación particular, la policía local.
Uh-huh.
Entonces la fiscal dice que no se puede demostrar que ninguno de nosotros agrediera a ningún policía.
Uh-huh.
Puede estar por las imágenes que muestran muestra como la acusación particular como prueba, ¿no? En fin, que lo que habría que hacer era hacer un sobreseguimiento de la causa, ¿no? Porque uh-huh. no hay y la incoación es lo que dice, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que el juez pues se empecina de una forma totalmente arbitraria y sin argumentario de ningún tipo probatorio. Y bueno, lamentablemente, este juez pues lo elevó al Tribunal de lo Penal. Entonces, si nos encontramos, esperemos que el juez que de lo penal tenga sentido común y nos absuelva.
Claro. Bueno, ahora está señalada ya la fecha de ese juicio oral. No sé si de alguna manera vuestros abogados os han planteado un poco qué podemos esperar de este juicio, que tú dices ahora esperemos que el próximo juez sea un poco más razonable que el anterior. Bueno, ¿qué podemos esperar de este juicio? ¿Tenéis confianza en que la cosa va a salir bien? ¿O como pensamos que a lo mejor hay otros intereses, la cosa no puede estar tan clara? ¿Cómo lo veis?
Bueno, en primer lugar, es decir, ya llevarlo a un juicio oral es un absurdo, es una patraña de un calibre importante, ¿no? Claro, el problema es que en el juicio la eventualidad, la seguridad que uno puede tener depende de una discrecionalidad que en mi caso lo vivo como una indefensión jurídica, es decir, dependemos de un juez, no de otra cosa. Y puede decir cualquier cosa. Efectivamente, yo creo, estoy convencido de que no va a haber un proceso excesivamente ruidoso porque ellos saben hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no. Pero yo sí pienso que es posible una especie como de equilibrio que intenten hacer entre presiones políticas que sabemos que están recibiendo, porque esto se maximice. Y bueno, pues esto que se hace en los sistemas donde la represión está a la orden del día. Mucho más recorrido yo no lo veo. Si en todo caso fuera un proceso difícil en cuanto a la pena, creo que tendríamos las posibilidades de recurso y demás, pero creo que lo más sensato de luego la solución. Y ya está. Además, por otra parte, el argumentario jurídico del juez de instrucción, que era la desobediencia como pilar fundamental en el para poder seguir el proceso, ni siquiera aparece luego en las peticiones de pena, porque está el atentado, está el desorden, es decir, se esfuma esa desobediencia, que es lo que reclama efectivamente la Fiscalía. Por otra parte, claro, la Fiscalía puede cambiar en cualquier momento, uh-huh. Es decir, es otro elemento que no es nunca una
algo fiable,
una seguridad, efectivamente. Claro. Lo hemos vivido en otros procesos, en la ocupación del Ateneo de Guadalajara, donde de pronto cambia todo de 180 grados y en el juicio te quedas como un poco pues eso, bajo una sensación de inseguridad jurídica.
No podemos quedarnos, nos parece, no solamente en la explicación del proceso jurídico, es absolutamente necesario para conocer qué es lo que está pasando y saber exactamente a qué os enfrentáis, pero bueno, vosotros mismos desde la plataforma que se ha organizado por pidiendo vuestra absolución, ¿consideréis que esto tiene una intencionalidad política, que procesos como este tienen una intencionalidad? Tú has hablado de represión en algún momento, Domingo. Explicaros un poco más, ¿qué recorrido le veis a esto?
Yo es que, vamos, veo que, es decir, creo que tras el 15M se establece, se intenta pergeñar un metabolismo represor en el Estado español clarísimo ante la contundencia del mensaje del 15M contrahegemónico donde se ponen y el calado profundo que tiene. Y además, ante la praxis propia del 15M, donde la desobediencia está al orden del día y donde no tienen respuesta, el principio es una violencia policial desmesurada, si nos acordamos de las primeras manifestaciones del Papa, y luego van conformando, o sea, se va transformando en un proceso de intensidad, de la mal llamada intensidad baja en la represión, la represión económica. Y no he dejado nunca. Ahora, en cambio, seguimos observando con absoluta perplejidad el proceso. Ha subido un nivel y el horizonte de la prisión para mucha gente es un horizonte absolutamente cercano en procesos, en montajes policiales. Tenemos a Nogoel, tenemos a Bodado, tenemos a Alfon, tenemos a los presos gallegos, a los presos vascos. Es decir, ese metabolismo sigue funcionando. En ese sentido, yo creo que ha tenido mucho éxito. Nosotros no hemos conseguido establecer un relato antirrepresivo potente y firme. No lo hacemos porque, en principio, creo que enfocamos el concepto de la represión de una forma huidiza, es decir, o individualizada. Yo con los padres de Nahuel lo veía claro, es decir, no es su caso, no es nuestro caso, es un montaje en el que la sociedad está mirando a otro lado y nosotros tenemos la responsabilidad de generar ese mensaje en la sociedad. En la represión ocurre lo que hace poco oí también en la violencia contra la mujer, es decir, uno no puede dejar de sentirse juzgado. Entonces no solo no es víctima, sino que tiene que dar explicaciones, lo cual es muy curioso, ¿no? Y siempre se vuelve contra uno. Es decir, la semana pasada, hace dos semanas, estaba Diego Cañamero, estaba Raúl Capín, otro represaliado, en un acto que hicimos en Guadalajara, y decía cómo en la plataforma de afectados por la hipoteca, cuando preguntamos cómo está tu caso, decimos cómo va tu desahucio, cómo está tu ejecución, nunca nos referimos a lo que está pasando con la pregunta que a mí siempre me hacen, que es un poco terrible en su formulación, su expresión, es cómo va lo tuyo.
Es evidente.
No deja de claro, pues gente compañera, pero claro, eso ya significa que en la represión tenemos otra mirada.
Miguel Ángel.
Sí, decía que desde la plataforma por la solución de los 5 del Buero entendemos que ahí efectivamente es evidente que detrás de la denuncia de la policía local hay una intencionalidad política, como lo prueba el hecho de que en el mismo acto estaba la Policía Nacional y ella no nos denuncia.
Es la municipal.
Y además es el alcalde que en el pleno del ayuntamiento, en el pleno siguiente a este momento en el ayuntamiento, pide que se investigue y castigue a los organizadores del acto. O sea, y posteriormente los policías locales ponen la denuncia y, por cierto, un de los que ponen en un inicio, tres la retiran. Sobre todos los que estaban presentes en el acto, tres retiran la denuncia.
Sí, sí. No, eso debería también hacer pensar. Tú también has vivido esa especie, ¿no?, de criminalización, como nos estaba diciendo ahora Domingo, ¿no? Eso de que tienes que dar explicaciones por lo que ha pasado, más allá de que pueda ser víctima de un abuso de autoridad, en este caso.
Totalmente de acuerdo con Domingo. Por supuesto. Por supuesto, la estrategia es esa, es criminalizar cualquier acto de protesta social para meter miedo y que no salga la gente a la calle a protestar por todo lo que están haciendo, porque fue brutal el atentado contra la escuela pública de Cospedal. Fue brutal. Más de 7.000 en toda la época Cospedal, en Castilla-La Mancha, más de 7.000 profesores y profesoras interinas se fueron a la calle.
Sí, sí.
O sea, hemos retrocedido en Castilla-La Mancha en educación 30 años, por no decir 40. O sea, es impresionante.
Pues bueno, desde aquí, desde luego nuestro apoyo. Aquí tenéis estos micrófonos para que, bueno, ahora digáis lo que queráis. No sé si tenéis alguna acción próxima de denuncia, de apoyo, algún aspecto que queráis de algún modo convocar. Y si no, bueno, pues quedan estos micrófonos a vuestra disposición para, a lo largo de este proceso, siempre que queráis y lo consideréis oportuno, pues esta será vuestra casa. Así que, ¿tenéis algo ahora mismo entre manos pendiente de aquí a febrero?
Pues sí, se diseñó una especie de estrategia de lucha, de apoyo, de difusión, de visibilización. Bueno, a nivel, por ejemplo, en Madrid, yo creo que lo más importante es que el día 20 de enero presentamos en el Ateneo de Vallecas, hacemos una rueda de prensa para presentar el caso. Y luego pues vamos a convocar una manifestación el día 11 en Guadalajara de apoyo justamente el sábado anterior a lo que es el juicio el día 14. Por supuesto en Guadalajara tenemos diferentes también convocatorias hechas y bueno, queremos también introducir esto, es decir, en toda la red de colectivos y de organizaciones que están trabajando contra la represión. Hoy mismo en Asturias hay una donde está Cañamero, estará Capín, está gente de la Coordinadora 25S, posteriormente en febrero en Salamanca. Es decir, queremos o trascender un poco de lo que es el caso del Buero en sí mismo, que es muy importante, e introducirlo en una lógica para que la sociedad vea que en este momento la calidad de la democracia es bastante baja y que el hecho represor está presente constantemente.
Miguel Ángel, tienes los micrófonos para despedirte, para convocar, para lo que tú quieras.
Bueno, dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando, que son muchísimas organizaciones y colectivos, y seguir animando a la defensa de nuestros derechos. De los derechos de los hijos, de nuestras hijas, de los alumnos, de las alumnas, para que reciban una enseñanza pública de calidad y que no vamos a tolerar la represión política que estamos sufriendo, y que pedimos la absolución de nosotros los hijos del Buero.
Pues desde aquí, sí, perdona, Miguel Ángel, sí, perdona que te he cortado.
No, que exigimos la solución. La solución de los puntos del Buero, y que adelante, que todos estuvimos allí.
Exactamente, pues eso justo era lo que iba a decir para despediros. Aquí quedan estos micrófonos a vuestra disposición para lo que queráis, y nosotros también estuvimos en el Buero. Muchas gracias por vuestra lucha y por vuestro trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras por estar en un medio de comunicación digno de ese nombre.
Gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta siempre.